Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos.
Gracias por estar en su programa Calidad de Vida. Empezamos de esta manera su programa. Muchas veces hay sueños, hay anhelos, hay proyectos, hay vivencias. A veces la sociedad nos relega. Pensamos que nuestra vida no tiene sentido. ¿Cuántas veces nos hemos visto en esas circunstancias? Dios nos ha llevado a lugares altos y también hemos estado en lugares bajos. Hoy tengo el privilegio de compartir en el programa Calidad de Vida con el pastor Evaristo González. Bienvenido, pastor.
Gracias, hermano Gustavo. Primeramente, gracias al Creador, al Dios Eterno, por darme la oportunidad de este gran privilegio de compartir con usted, que es un gran siervo del Señor. Ha sido de bendición para mi vida y para el ministerio, y es un honor estar aquí esta mañana.
Gracias a Dios que nos permite compartir, y somos muy importantes para Dios. Hermano Evaristo, ¿cómo fue su niñez? Cuéntenos.
Bueno, mi niñez, yo creo que aún entre toda la escasez, pobrezas, fue una niñez muy, muy alegre. Nací en un lugar del estado de Guerrero. La comunidad se llama San Nicolás, Coyuca de Benítez. No tuve la bendición de conocer a mi padre. Mi padre eran campesinos y lamentablemente una reunión que hubo de ejidatarios en el puerto de Acapulco, mi padre acudió a esa reunión.
Wow.
Y eran muchas, muchas personas que estaban ahí reunidas y lamentablemente le tendieron una emboscada a todos ellos y ahí murió mi padre. Acribillaron a muchos. Y mi madre estaba embarazada de mi hermana la menor. Y una tía nos llevó al puerto de Acapulco. Yo llegué al puerto de Acapulco como a los 3 años. Y pues mi madre tuvo que sacar adelante 6 hijos, trabajando de sirvienta para darnos lo necesario. Pero gracias a Dios, entre toda la humildad y la pobreza, fuimos siempre una familia unida, que no nos faltó realmente nada en lo que cabe, ¿no? Pero ahí crecí en Acapulco y tuve el privilegio de crecer con personas monetariamente bien. Y nunca recibí discriminación de parte de ellos, inclusive hasta el día de hoy somos amigos.
¿Siendo niño?
Sí.
¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Qué es lo que más le gustaba cuando era niño?
Bueno, siempre nos gustaba el tiempo de vacaciones, como la playa quedaba a 15 minutos caminando.
¡Qué bien!
Todos los adolescentes, en tiempo de verano, acudíamos a la playa a correr. Éramos muy sanos, no había vicios, no había conflicto entre nosotros. Y esa es una de las memorias hermosas que siempre he conservado, ¿verdad? E inclusive tenemos comunicación todavía, esos adolescentes de 6, 7 años.
Qué lindo. ¿Cómo se llama la mamá?
Mi mamá se llamaba Erlinda Buenrostro Marín.
Wow.
Y mi padre, Gavino Radilla.
6 hermanos.
6 hermanos, quedamos 5, mi hermano el mayor, que era profesor, inclusive mi hermano fue mi profesor.
Ah, sí.
En cuarto grado, inclusive mi esposa, porque mi esposa y ya nos conocemos desde cuarto grado de primaria. No éramos novios, pero compartíamos las aulas.
Interesante. Interesante. Sí. Hay una época en que los jóvenes en mi país dicen, es la época del burro. Esta época que no saben si están haciendo bien, están haciendo mal. Esta época en la que no saben si son jóvenes, no saben si son niños. Es la época de adolescencia. Adolescencia es que te está doliendo algo, estás adoleciendo. ¿Cómo fue su adolescencia, Evaristo?
Bueno, tuvo, yo creo, tuvo dos etapas.
Ya.
Cuando estaba en Acapulco estudiando la secundaria, vivía mi abuela materna, que básicamente ella también nos crió.
Yeah.
Y el día que ella fallece, me invadió la tristeza y regresé a Veracruz, porque ahí estaba mi hermano dando clases, y ahí me inscribí en el bachillerato, en la preparatoria. Uh-huh. Y pues ahí ya me hice novio con la que es mi esposa.
¿Cuántos años?
De casado ya llevamos.
No. ¿A los cuántos años se puso de novio?
Oh, a los 15, 16 años.
¡Wow! 15, 16 años, ya se puso de novia. ¿Cómo se llama la esposa?
Se llama Diana Aparicio.
¡Wow! Ya, ¿se pusieron de novios luego?
Lo que sucede es algo bien interesante ahí, porque cuando yo llegué a estudiar la primaria, cuarto, uh-huh, quinto y sexto, a ese lugar de Papantla, Veracruz,
ya.
Yo era bien, un chamaco, un niño, ¿verdad? Y yo llegaba, frecuentaba mucho la casa de mi esposa. No éramos nada, ¿no? Pero mis suegros me agarraron demasiado cariño, yo también a ellos. Me hicieron parte de la familia, uh-huh, pero no teníamos nada que ver con mi esposa, ¿no? Pero ya cuando regresé a Papantla a estudiar la preparatoria, ya lo hicimos novios, con permiso de mi suegro. Uh-huh. Terminamos la preparatoria, ¿no? Ella en un lugar y yo en otro.
Ya.
Hicimos la preparatoria en 2 años. Y nos casamos muy jóvenes.
¿Cuántos años?
17 años. A veces me río entre yo mismo, ¿no? Pero yo terminé, me gradué el bachillerato el 13 de julio de 1985, uh-huh, y me casé el 14 de julio.
¡Wow! Su premio, su regalo de graduación. ¡Qué interesante!
Sí, sí, sí.
¡Wow! ¡Qué bien!
Y de ahí, pues, yo nunca había trabajado, hermano Gustavo. Yo era alguien que me dedicaba al estudio, me dedicaba al deporte, al fútbol, al basquetbol. Pensaba un día llegar a ser profesional. Pero tomamos la decisión de casarnos, que si alguien nos escucha, ¿verdad? Los jóvenes, no estábamos preparados para hacerlo.
¿Por qué lo hicieron?
Yo creo que influyó en varias cosas. Una, pues, sí, nos enamoramos. Uh-huh. Y otra, yo creo que tanto ella como yo buscamos salir de casa, porque a veces era un poco dura la situación.
Era difícil, era un escape para poder,
exacto,
evitar tantos otros problemas y conflictos. Y juntos vamos a ser diferentes.
Sí.
Y ya, oh, interesante.
Y la verdad que Dios me ha dado una excelente mujer, madre, uh-huh, esposa. Y lamentablemente por la edad, en mi caso, la edad de ella no influyó en nada. Yo fui el que falló.
En el tiempo estamos hablando de su adolescencia. ¿En qué ha fallado? ¿Qué ha pasado?
Lamentablemente, yo en ese tiempo, pues, como le comento, era un joven sano, uh-huh, dedicado al deporte, al estudio. Pero cuando nos casamos con mi esposa, regreso a Acapulco, vivíamos en la pobreza.
Yeah.
Mi esposa, realmente, los papás financieramente estaban bien, ¿no? Mi suegro era ganadero, agricultor, tenía tierras y muchas cosas, pero de parte mía, pues éramos pobres, yeah. ¿Verdad? Dormíamos en un solo cuarto, sobrinos, éramos varios.
Yeah.
Entonces empecé a trabajar y ahí es donde de una manera u otra fui influenciado por las amistades, uh-huh. Empecé a ganar dinero y pues caí en la garra del alcoholismo.
¿Cuántos años tenía?
Yo creo que tenía 18 años.
18 años.
Sí.
¿Y cómo empezó? Todo empieza con un vasito. En el caso suyo, ¿cómo ha empezado?
Bueno, en la compañía que yo trabajaba era una constructora.
Ya.
Y los días sábados recibíamos pagos. Uh-huh. Y el primer sábado, unos muchachos me dijeron, hey, vamos a comer. Y en México, en Acapulco, hay un platillo que se llama pozole, es de grano de maíz, puerco, pollo, yeah. Verde, blanco, rojo. Y fui, pero de ahí me invitaron a una cantina. Uh-huh. Y desde luego me ofrecieron una cerveza y tomé la cerveza y créalo o no, después de ese sábado siempre estábamos en el mismo lugar.
Wow. Ahí ha empezado, diríamos, el vía crucis de su vida. Porque ¿cómo fue en sí? Bueno, uno empieza, se sirve un vasito, se sirve un segundo, un tercero. ¿Y ya los fines de semana pasaba en ese lugar? ¿O constantemente?
Bueno, al principio fueron los fines de semana, pero después yo dejé ese trabajo y en 1987 me meto a la Marina de México,
yeah.
en una embarcación. Uh-huh. Entonces me hice militar y ahí empeoró la cosa.
¿Por qué?
Porque ya era el alcohol ya era más frecuente, las tomaderas. Empezaba a mentirle a mi esposa. Uh-huh. A veces no llegaba en 2 días o 3 días. Entonces caí en ese abismo del alcohol.
Yeah.
Y realmente, pues, me rodeaba de muchos amigos. Y pues lamentablemente estaba descuidando algo tan valioso como era mi esposa, mi familia. En 1987 nació nuestra primera hija.
Ya. Yeah.
¿Verdad? Que no pude estar ahí porque el día que mi hija nació tuvimos un viaje. Uh-huh. Así que en alta mar me dieron el aviso en un telegrama que había nacido mi hija.
Ya. Yeah.
Pero realmente mi vida no cambió nada. Seguí en el alcohol, hasta que un momento, en 1990 emigré a este país.
Ya.
Yeah. En septiembre de 1990, en noviembre de ese año traje a mi esposa y a mi niña. Tuvieron poco tiempo, me iba muy mal en California y ella regresó a México. Y regresó a México y no sabíamos que estaba embarazada.
¡Wow! ¿Qué dijo la esposa cuando le veía a usted ebrio?
Pues realmente ella aguantó mucho, hermano. Ella pudo haberme dejado muchísimo antes, uh-huh. pero ella soportó bastante. Y yo cometí un gravísimo error en pensar que ella nunca iba a tomar una decisión como esa porque yo conocí a mi suegro. Y mi suegro era de los de la antigua, ¿no? Te casaste y aguanta. Uh-huh. Pero cuando estuve en California en 1994, un amigo que iba de vacación a Acapulco, creció acá él, de niño vino acá, me localizó y me preguntó cómo estaba yo en California. Le dije, no, pues no me va bien. Y él me invitó a venir a Virginia.
Ya. Yeah.
Él me pagó el vuelo. Cuando llegué, yo no tenía dónde vivir porque él se enroló en la Fuerza Aérea aquí. Uh-huh. Y así empecé. en Virginia en 1995, me agarran tomado, me suspenden mi licencia, y en 1996 decidí regresar a México con las manos vacías. Uh-huh. Inclusive, hermano Gustavo, no le dije a mi esposa que yo iba a llegar.
Ya, yeah. Wow.
Llegué, se me quedó la imagen impregnada en mi mente. Yo conocí a mi hijo después de 5 años. Uh-huh. Él estaba en una cunita ahí, su sonrisa, y me dice, este es mi papá, es mi papá. Y me despertó mi esposa y dice, wow, te veniste. Le digo, sí, ya. Y nuevamente entré a trabajar y nuevamente la garra del alcoholismo presente. Y en 1998, marzo de 1998, mi esposa me dijo que se iba a ir. Entonces, mis suegros le habían llamado para que ella siguiera estudiando de maestra. Y yo, pues, por el alcoholismo, pues yo le dije, ¿sabes qué? Vete, no regreses, no pises aquí nuevamente. Yo estuve tomando como por 40 días sin parar.
Wow.
Llegaba a la casa, quebraba botellas vacías, gritaba y me desahogaba. Y en julio de 1998, uh-huh, recibo la noticia que mi hijo tenía cáncer.
Wow.
Tenía leucemia. Entonces, yo no tenía dinero para ir a verlo. Fui, peleé con mi esposa.
¿Ya estaban acá? ¿Estaban en México?
No, en México.
Ah, estaban en México.
1998, sí.
Yeah.
Y peleé con mi esposa, le dije, yo me lo voy a llevar. Y mi esposa dejó de trabajar, ella estaba trabajando de maestra. Y dijo, no, no te lo vas a llevar. Y qué bueno que no me lo llevé, porque yo no le hubiera dado los cuidados que mi esposa le dio.
Claro.
Mi esposa invirtió 3 años y medio en el hospital con mi hijo.
Yeah.
Créalo o no, pero cuando mi esposa me ha platicado todos los procesos, los sufrimientos, no tenía para comida, no tenía para el autobús, no tenía para medicina, todo eso, ¿no? Ella vivía en un albergue y me llamaron y yo tuve que renunciar a mi trabajo para poder que me liquidaran y poder tener dinero para poder ir a verlos. Y fui y recuerdo la mirada de mi hijo y mi esposa, como que no le da importancia que yo estuviera ahí. Uh-huh. Pero ahí estuve con ellos y uno de estos amigos de infancia que amo muchísimo, él se llama Francisco Posadas Lara, un día vio a mi hija adolescente,
yeah,
en el centro de convenciones de Acapulco bailando y me dijo él, oye, ¿qué pasa contigo? Tu hija, ¿y qué piensas hacer? Y yo le dije, me voy a Estados Unidos, pero pues sin ningún dinero, hermano. Y él me dijo, no, pues yo te puedo apoyar con algo. Y cuando yo estuve en Virginia, en Manassas, yo fui entrenador de soccer ahí. Uh-huh. Entonces conozco mucha gente ahí.
Yeah.
Y gracias a estos amigos salvadoreños de Guatemala, de México, ellos programaron regresarme otra vez. Wow. Y le dije a mi esposa, me voy a Estados Unidos. Mi esposa no me creyó, porque ¿con qué medios? Uh-huh. ¿Verdad? Y así es como regresé otra vez a este país.
Cuando uno comienza a beber, hay cicatrices que quedan, hay heridas que están. Porque uno a veces dice, bueno, es algo tan fuerte cuando uno está con la bebida que hasta pierde la noción de lo que estás haciendo. No sabes qué es lo que tú has hecho. En el caso suyo, en el caso de su familia, ¿ha habido cicatrices?
Claro. Básicamente en mi esposa, en mis hijos.
¿Heridas?
Heridas.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Bueno, básicamente mi hijo me rechazaba.
Ya.
No, y eso era algo que me dolía. Uh-huh. Alguna vez me dijo algo que no muy agradable, ¿no?
Claro.
Este, Y pues uno le echa la culpa a la mamá, ¿no? Uh-huh. Oh, que tú le dices que diga eso. Y, exacto. Y realmente no era así, ¿verdad? Lo que pasa es que uno quiere excusarse, uh-huh. ¿verdad? Y sí, que quedaron heridas, raíces ahí, de amargura. Cuando yo emigré de regreso a este país, yo venía con el pensamiento de vengarme a mi esposa.
¿Por qué?
Por la situación de que ella no quería regresar conmigo, todas esas cosas, ¿no? Dije, yo voy a llegar, voy a trabajar y lo voy a mandar exactamente para mis hijos y ya, ¿no? El día que crucé el río Bravo, uh-huh. No me costó nada, llegué, todo bien. En Brosville estaba ahí, el que mueve la gente me dice, ¿sabes qué? Yo solamente tengo 3 días a una persona y tú llevas 10 días aquí. Uh-huh. Y te tengo que mandar ya. Y vino alguien con un truck grande, un trailer, uh-huh. y escogió puro flaquito, hermano Gustavo. Por eso no reniego si soy gordito, soy feo. No, Dios nos hace con un propósito. Escogió puro delgadito y a mí me dejó. Wow. Y a las 2 horas le llamó que lo había detenido migración. Uh-huh. Y bueno, pero tuve una experiencia sobrenatural cuando veníamos en una van, veníamos 19 personas indocumentadas, ¿verdad? Uh-huh. Como el sueño americano. Uh-huh. Y nos paró la policía de Mississippi y nos puso a la cárcel. Uh-huh. Y yo dije, ya no regreso otra vez. Y me dormí profundamente y soñé que yo me quedé en un abismo.
Ya. Yeah.
Inmenso, oscuro. Yo era como una mosca. Uh-huh. Y antes de caer y matarme, uh-huh. Apareció un personaje y me sostuvo en sus brazos. Y le pude ver un manto blanco resplandeciente. Cuando él amortigua mi caída, levanto mi cara para verle el rostro. Y ya estaba en la vida real. Y el policía que nos detuvo llamó inmigración y cuando me entrevistó a mí el policía se dio cuenta que yo hablaba un poco mejor inglés que los demás. Uh-huh. Entonces la gente de inmigración me dijo, ¿me vas a ayudar a traducir que todos van a ser deportados? Uh-huh. Digo, claro, está bien. Y me puso a la pared, me tomó la foto y pues sacó a alguien más y le dije, mire, ¿de dónde es? Ponga su nombre, lo van a deportar. Pero se presentó el jefe de inmigración de este agente y de la nada la gente le dice al jefe que ¿qué podían hacer por mí? Hmm. Y el jefe le dijo que me iban a soltar. Wow. Y me dejaron ir, me regresaron con los de la Vempa Houston. Uh-huh. Y de ahí un amigo Salvador que vivía en Manassas me mandó por el boleto de avión. Subí con una identificación que era mexicana, nadie me dijo nada. Y llegué y en el 2002 hubo oportunidad de arreglar papeles. Uh-huh. Y ahí aproveché y en el 2002 tenía mi permiso de trabajo. Qué y bien. En el 2004 tenía mi residencia. Y en el 2005 mi rutina, hermano Gustavo, era la misma. Todos los sábados, yo era jefe de cocina en un restaurante. Uh-huh. Todos los sábados era a las 8 de la noche salir al restaurante, prender mi carro, ir a la licorería, comprar licor y cerveza para tomar todo el sábado, todo el domingo y ya el lunes regresar al trabajo. Y ese julio 25 del 2005, escuché la voz de Dios.
Llega un momento en el cual, Evaristo, usted aún estando aquí ha seguido con bebidas, solo, su esposa en su país, en México, queriendo vengarse de él, de ella, por una u otra razón. Y uno, como dice, no vengo con un sueño americano, pero ahí hay cosas en las que en el corazón duele muchísimo. ¿Hay alguna razón por la que usted bebía?
Bueno, pues realmente, primero por compartir con los amigos.
Ya, por compartir, por no quedar mal con ellos. Exacto. Y un vasito ya, porque sí. No, tú eres un aguafiestas. Exacto. Siempre. Ok, yo voy a compartir. ¿Qué más me motiva a beber?
Desde luego la soledad.
Ya. Yeah.
¿Verdad? Entonces ese 2005 Dios me habla y me cuestiona que se me había olvidado del sueño. Y me dijo que tenía muchas cosas que se me habían dado y tenía muchas cosas perdidas. Si obedecía lo que se me iba a decir, iba a recuperar lo que tenía perdido, y si no, me iba a quitar lo que me había dado. ¿No?
Hay un momento en su vida en el cual usted está caminando en la bebida con los amigos y ahí se presenta a Dios, ahí ocurre a Dios en su vida. Bueno, el tiempo ha corrido vertiginosamente. Después de esta pausa, vamos a ir abordando. Hoy estamos hablando con el pastor Evaristo González. Su testimonio, cómo Dios ha ido obrando en su vida, en su corazón. ¿De qué manera, estando en medio de la adicción? Porque uno puede llamar ya es adicción al alcoholismo. Vamos a ir con la pregunta. ¿Él ha tenido un proceso de rehabilitación en su vida? ¿Algo ha pasado en su vida? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo es que él ahora es pastor? Entonces, amables oyentes, gracias por estar en sintonía. Gracias por estar en su programa Calidad de Vida. Somos importantes para Dios.
Amén.
Aunque la sociedad nos relegue a un tercer o cuarto plano, aunque para otras personas ya no tengamos esperanzas, para Dios las esperanzas siempre están presentes. Para Dios todo continúa. Para Dios las cosas no han cambiado, porque para Dios somos importantes.
Amén.
No se olvide. No se olvide. Cuando ya nosotros hemos tirado la toalla y diciendo ya no sirvo para nada, es aquel Dios que nos dice, para mí eres útil. ¿Se da cuenta? Ok, voy a irme a esta pausa y después de esta pausa vamos a continuar mucho más conversando con el pastor Evaristo.
Si ya estás cansado de intentar muchas cosas por probar para vivir diferente, pero todo sigue igual, nada puede al fin llenar el vacío que tú sientes. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En Calidad de Vida te diremos la salida, te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En Calidad de Vida abrazaremos tus heridas, oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón. Si quieres tu vida transformar, dale una oportunidad al que te ama desde siempre. Cristo es el camino y la verdad, nueva vida Él te dará y estará contigo siempre. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En Calidad de Vida te diremos la salida, te daré Cristo que tú necesitas. de vida, abrazaremos tus heridas, oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón. Calidad de vida está.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía. Si quiere contactarse con nosotros, 240-641-2034. Ese es el número que tenemos. Usted puede contactarse con el Ministerio Calidad de Vida. Visite la página web que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. Estamos en el Facebook, en YouTube, en Spotify como Calidad de Vida Hoy. Comparta, estoy seguro que cada programa que realizamos lo hacemos con el objetivo de que cada día usted tenga una calidad de vida. Y esa calidad de vida solo la encontramos con nuestro Señor Jesucristo. En su hogar, en su familia, en su matrimonio, en su vida personal. Hoy estamos conversando con el pastor Evaristo González. Somos importantes para Dios. Pastor Evaristo, ¿cómo es que después de haberse dedicado al alcohol, después de haber perdido prácticamente toda la confianza de mi esposa, porque estoy seguro que su esposa ya no confiaba en usted, porque venir a la casa, no sé si habrá llegado a las agresiones, no sé si habrán llegado a un extremo en el cual le dice, yo ya no quiero saber nada más de ti. Y a veces dentro suyo dice, ojalá se muera este hombre, ojalá se muera esta mujer. Entonces hay momentos que dentro de nosotros pensamos, y hay heridas en nuestras vidas que nosotros las ocasionamos, porque toda decisión tiene sus consecuencias, decisiones buenas o decisiones malas. Y eso nos lleva a que como papás nosotros tenemos que influenciar positivamente en la vida de nuestros hijos. Sus hijos, su niña, su niño, veían muchas cosas en usted. ¿Cómo fueron sanadas esas heridas en su familia, empezando por su esposa?
Sí, bueno, primeramente sí, nunca le puse mano encima, golpearla, maltratarla, nunca lo hice, ¿no? Pero le decía esa noche que salí de ese restaurante, ya no hubo alcohol, me fui, yo inclusive tenía relación con alguien, ese día llegué, dije me voy, porque la voz de Dios me dijo que me tenía que ir de ahí, pero que me iban a regresar otra vez ahí donde vivo.
¿Cómo es esa voz? ¿Escuchó audiblemente? ¿Se le presentó a alguien? ¿Qué pasó?
No, y yo cuando prendí mi carro, escuché audiblemente en mi oído que me cuestionaba que se me había olvidado del sueño. Entonces me entró escalofrío, me entró temor, yo no conocía a Dios, nada. Pero obedecí y al mes me estaba yendo para Phoenix, Arizona. Llegué a Phoenix, Arizona, le dije al manager del restaurante, tengo que ir a México. Me dice, tómate 2 semanas si quieres. Manejé de acá, manejé a Phoenix, de Phoenix manejé a México para pedirle perdón a mi esposa. Para pedirle perdón. Me perdonó, le platiqué todo, no le oculté nada, ¿verdad? Porque creo que cuando se quiere reiniciar una relación, tiene que haber transparencia, no tiene que haber nada escondido. Y mi esposa Ya mi hijo, gracias a Dios, está mucho mejor. Uh-huh. Y mi hijo le dijo a mi esposa, mi papá también tiene una oportunidad, tú también. Entonces, mi hijo influyó en eso también. Y yo hablé con mi esposa en agosto de 2005.
Yeah.
Y en octubre de 2005 estaba conmigo en Arizona. Ella ya. Pero yo nunca, hermano Gustavo, nunca pensé regresar a Lexington Park. Uh-huh. Y al año exacto, mi esposa me dijo, vámonos donde estabas antes. Le digo, no, vamos a fracasar. Tú conoces mi pasado allá y todo. Me convenció, llegamos, le hablé a los amigos con los que tomaba. Uh-huh. Ninguno me recibió porque mi esposa venía y venía embarazada.
Yeah.
Nos quedamos en un hotel. Al día siguiente vamos a comprar ropa. Mientras ella se prueba la ropa, veo una empleada hispana y le digo, no sé quién renta un cuarto. Me dijo, yo rento uno, no tenemos niños, no hay perros, no hay gatos. Fuimos y nos gustó y nos quedamos ahí. Entonces, mi esposa era 100% católica.
Uh-huh.
Yo no era nada.
Yeah.
Y resulta que la señora que nos rentó era cristiana.
Uh-huh.
Y siempre le preguntaba a mi esposa, oye, ¿quería ir a la iglesia? Y mi esposa se molestó tanto que me dijo, busca otro lugar porque esta señora me está invitando a la iglesia cristiana y yo soy católica.
Yeah.
Pero algo dentro de mí, hermano Gustavo, me dijo, dile que tú quieres ir a la iglesia. Y yo dije, yo no quiero ir a la iglesia. Y otra vez me dice esa voz en mi interior, dile que tú quieres ir a la iglesia. Y dije, oye, ¿por qué no aceptamos la invitación de la señora? Vamos a su iglesia, nos sentamos, nos cruzamos de brazos y vemos qué pasa. Y dije, ¿tú quieres ir a la iglesia? Vamos. Desde ese día, hace 18 años, hasta el día de hoy. Ese primer domingo me agarró Dios ahí. Y yo le dije, Dios, ¿y qué pasa con mi esposa? Y me dijo, yo la tengo en mis manos. Y mi hija, la mayor, que andaba en las pandillas en la Ciudad de México, muy joven también, tuvo un bebé. Uh-huh. Trató de hacer algunas cosas que no debía haber hecho. Recién convertido, me llegó esa prueba con mi hija. Pero gracias a Dios la pudimos traer a mi hija. Mi hijo no quiso venir para acá. Él me dijo, yo me comprometo a estudiar, papá. Y gracias a Dios terminó su carrera de licenciatura en pedagogía. Y nació Samantha, de la reconciliación. Entonces, hemos servido al Señor incondicionalmente. Hemos amado servir a Dios. Mi esposa, hasta el día de hoy, no me ha sacado en cara nada de lo que pasó.
Uh-huh.
Me perdonó de corazón. Amo a mi esposa, amo a mi familia. Hoy no tengo amigos, tengo hermanos en Cristo. Si alguien me escucha esta mañana, hermano Gustavo, yo les puedo decir que el alcoholismo de luego lleva a la destrucción a tu familia. A veces pone uno más primero a los amigos que a la familia. Yo dejé compartir muchísimos años con mi familia por complacer a los amigos. Entonces, cuando llego a los pies de Cristo y me encuentro la palabra en Primera de Corintios, capítulo 1, 28, y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces dije, wow, qué hermoso. Yo he sido una escoria, he vivido en la inmundicia, he vivido en la suciedad, y hay alguien que se interesa por mí, hay alguien que le importo. Y cuando yo vengo a los pies de Cristo, no tengo otra opción más que servir al Señor. Uh-huh. Incondicionalmente. Yo no quería ser pastor, ¿no? Yo quería seguir siendo lo mismo, lavar baños, manejar la ven, recoger gente, evangelizar. Y hemos pasado procesos duros, aún en el cristianismo. Porque lamentablemente pasa, hermano Gustavo. Llegó un momento donde sufrimos bastantes ataques, ¿verdad? Por los que eran nuestros pastores.
Uh-huh.
Que mi esposa llegó a decir, yo no quiero saber más de cristianismo.
¡Wow! ¡Qué grave! A ver, acláreme esta partecita, Evaristo. ¿Cómo fue? Ustedes han ido a la iglesia evangélica. ¿Ahí lo ha recibido a Cristo en su corazón usted? ¿Cómo ha ocurrido ese cambio en su vida?
Sí, mire, cuando llegué el primer día a esa visita a la iglesia bautista en Lexington Park, Me crucé de brazos, me senté y miré la pantalla del proyector y había una alabanza de Alex Campos que se llama El Taller del Maestro Vengo.
Ya.
Y eso me llegó, me asocié con esa alabanza.
Ya.
Y decidí aceptar a Cristo. Y desde ese entonces...
¿Públicamente?
Sí, públicamente.
Has levantado la mano, sí, has hecho la oración de
fe,
de
todo.
Fe, todo ello.
Sí, y de ahí decidí bautizarme. Ya. Entonces, después mi esposa...
¿Cuántos años tenía?
40 años.
Es decir, ¿cuánto tiempo ha estado en la bebida? Casi 23 años en la bebida.
Sí, en la bebida. Y hemos pasado procesos bien duros, ¿verdad? Dios nos llevó por situaciones que decía uno, ¿cómo puede ser esto? Imagínense, veníamos a la iglesia desde Lexington para Alexandria. Pero era un propósito de Dios, hoy lo entiendo.
Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos, y a veces no le podemos discutir, pero hay algo que quisiera que, mire, los oyentes nos están escuchando y dicen, yo soy papá, yo soy mamá. ¿De qué manera usted ha llegado a influenciar, positiva o negativa, en la vida de sus hijos?
No, claro, hoy positivamente.
Ahora, sí, pisando frío y diciendo, bueno, finalmente, para la decisión de todos mis hijos, las cosas que han hecho, las cosas que no han hecho, ¿he llegado a influenciar?
Sí, claro.
Ya.
Llegado a influenciar, he llegado a sentir la satisfacción, la felicidad que antes no la sentía.
Ya.
Hoy mi hija, la menor, Samantha, se ha crecido desde que nació, ha crecido en la iglesia, sirve en la iglesia, es una joven que ama al Señor, que tiene temor del Señor. Uh-huh. Y mi hija, la mayor, también se convirtió al Señor. Hace 4 años pasamos el proceso más duro de nuestra vida, que ha sido la partida de nuestro varón.
O su hijito que estaba enfermo.
Sí.
Hace 4 años recién.
Sí.
Wow. Y ahí venía justamente mi pregunta. ¿Cuál fue el momento más triste de su vida?
Ese.
La partida de su hijo.
Ese ha sido el momento más duro. Y por eso le digo a los papás, hoy que tienes a tus hijos, ámalos, valóralos, dale tiempo. Yo a mi hijo, hermano Gustavo, no le dediqué nada de tiempo. El día que él partió, pues, vienen tanto a mi mente las situaciones donde pude haberle dado el amor, estar con él, y pues no, ¿verdad? Y entonces, pero Dios, hermano, Él es bueno en todo tiempo. Mi hijo tenía 14 años que no miraba a mi esposa.
Yeah.
Y mi hijo se recibió y yo fui con mi hija, la menor, a la grabación. Mi hija, la mayor, también llegó. Y le dije, mira, tienes que ver a tu mamá. Tienes que venir. ¿Cómo voy a hacer? Estamos orando. Dios te va a dar una visa de turista. Uh-huh. Ve. Y fue y se la dieron y vino a ver a mi esposa.
Qué lindo.
Le celebramos su cumpleaños en la iglesia. Uh-huh. Y el día que él tenía que regresar a México, me di cuenta en el abrazo que se dio con mi esposa, y yo lo estaba grabando, que era un adiós.
¡Wow! ¡Qué duro!
Y tenemos el video ahí. Y no podían despegarse, y lloraban y lloraban. Y ahí es donde dice uno, hoy que conozco al Señor, los pensamientos míos no son los pensamientos de Dios. Y le dije, hijo, en el verano vas a venir, tal vez ya va a venir tu novia. Fui al dealer, compré una mini van para que estuviera lista. Y no pudo venir en agosto porque era el director de la escuela y había mucho trabajo. Entonces, en agosto iba a venir y en septiembre murió.
¿Cuántos años tenía él?
26.
Qué joven, qué joven.
Y estábamos en vigilia, ayuno y oración, y salimos ese martes de la iglesia orando, ayunando, vigilando, Y llegando a la casa como a las 2 de la mañana, recibo la llamada de mi hija, que mi hijo había muerto. Sí. A mí, pues luego me dolió, ¿no? Pero yo pensé que mi esposa también iba a morir en ese momento. Mi esposa quedó en shock. Uh-huh. Ella no podía parpadear, no podía moverse, no podía nada. Y alguien llamó a alguien de la iglesia y llegaron hermanas, hermanos de la iglesia. Y recuerdo bien que yo le pegaba cachetadas a mi esposa, uh-huh, para que volviera. Le hablaba a mis cuñadas a México para que le hablaran y ella no reaccionaba. Y entonces una hermana le dijo, pastor, aquí ya salí a caminar. Vivíamos en un departamento por ahí. Y ella sentó con la cabeza que sí. Cuando salió mi esposa, le dio el aire. Dio un grito que se escuchó como no sé cuántas millas, estremecedor. Y a las 6 de la mañana estaba yo viajando a México. Y alguien me dijo, ¿y tú vas a seguir siendo pastor? Tu hijo se murió. Dios no contestó las oraciones. Y mi esposa me dijo, oye, yo he orado por enfermo y Dios lo ha sanado y a mi hijo no lo sanó. Y le dije, recuerda que la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es perfecta. Era el tiempo que tenía que irse. Porque lo pudo haber hecho cuando tenía 5 años que le dio cáncer. Hmm. Todavía no los dejó. Y mi esposa se quedó con ese sentir.
Yeah.
Y es lo más duro, hermano. Pero en ese proceso, nuevamente en mi oración, casi a los 4 años que mi hijo muere, Dios me vuelve a hablarme en mi oración y me preguntó qué quería.
Yeah.
¿Qué quieres? 3 veces me preguntó. Y tú sabes que siempre el anhelo de mi hijo era tener una casa. Y quiero una casa para mi familia. Uh-huh. Y que prospere el negocio de limpieza y los papeles de mi esposa.
Yeah.
Y para Dios no hay nada imposible. Uh-huh. Tenemos la casa.
Qué lindo.
Y nos ha prosperado el Señor el negocio y mi esposa ya voy a huellar por esos papeles.
¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida, Evaristo?
Recuperar a mi familia. Conversaba con mi esposa hace unos días. Uh-huh. Nunca hablamos de divorcio. A veces mi esposa se pone a platicar conmigo y ya le dije que no lo haga porque pues me duele, ¿no? Había navidades donde ella tenía que tomar galletas con café nada más, mientras yo aquí comprando cartones de cerveza y comiendo y bebiendo y le digo yo a mi esposa, ya no me recuerdes eso y hoy mi única meta, hermano Gustavo, es hacer feliz a mi esposa, hacer feliz a mis hijas y hoy tenemos 2 nietas hermosas y yo le digo a los que me escuchan, no descuides a tu hogar, no descuides a tu familia. Si no eres cristiano, yo te invito a que vengas a Cristo. El Señor, hermano, Él sana las heridas, Él sana las cicatrices. Hoy cada minuto que Dios me da, le doy lo mejor a mi esposa. No puedo recuperar el tiempo perdido, hermano Gustavo, pero sí puedo aprovechar el tiempo que Dios me debe con mi esposa y mis hijas y darle a mis hijas y a mis nietas lo mejor que le puedo dar, enseñarle que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad y es la vida, y por nada del mundo me separaré de él. Como dice el apóstol Pablo, ¿qué me puede separar? Como esa persona me dijo, ¿para qué sigue siendo pastor? Yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que Dios quiere.
Qué interesante, Pastor Evaristo. Las cosas que usted ha pasado, todo el proceso que usted ha tenido en su vida, ¿ha tenido procesos de recuperación, de rehabilitación en su vida, del alcoholismo? o cuando ha recibido a Cristo en su corazón, todo ha cambiado en usted.
Sí, yo no necesité ir a clínicas o no. El Señor me ha transformado.
¿Desde el día que ha recibido a Cristo en su corazón, ha vuelto a beber alguna vez?
Una vez, recién convertido.
Ya. Yeah.
Por el motivo de la doctrina.
Ya. Yeah.
¿Verdad? Yo no era alguien que supiera, era recién convertido. Uh-huh. Y este pastor que tuve, me decía que no era pecado tomar 2, 3, 4. Y entonces yo venía al alcoholismo, ya no eran 3, terminé wow. borracho. Hasta que la misma palabra me fue guiando y llegué a leer donde mi cuerpo es morada del Espíritu Santo.
Templo del Espíritu Santo.
Entonces dejé de hacerlo, uh-huh. ¿verdad? Pero más de 18, casi 18 años que he dejado de tomar. Inclusive hace 4 años... que le hicieron un homenaje a mi hijo, donde era maestro. Fui a Acapulco de vacaciones y yo conozco a Acapulco de pie a cabeza, amigos, pero no me dio por buscar a nadie. Busqué a mis tías, a mis primos, ¿verdad? Porque sé que no hay que dar lugar al enemigo, ¿no?
Eso es muy importante. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Amén.
Y eso quiero hablar a los distinguidos oyentes, que muchas veces nos sentimos tan fuertes cuando en el caso de Evaristo, usted ha salido del alcoholismo, pero si uno le presenta una bebida, uno sabe su debilidad, entonces yo voy a separarme de esa debilidad. Pero en otros son la mentira, en otros la pornografía, en otros la adicción a las drogas, en otras son al robo. Entonces Dios nos ha sacado de muchos lugares. Amén. Ha restaurado nuestras vidas, ha restaurado nuestros matrimonios, nos ha dado un sentido a la vida. Papás que están en estos minutos escuchándonos, y cuando hemos visto que nuestros hijos ya no tienen esperanza en esta vida, vemos que ellos no se recogen a la casa, no vienen, están ebrios, hay fines de semana que tenemos que ir a buscarlos, que tenemos muchas veces que sacarlos de la policía, que tenemos que mentir por ellos y tenemos que a veces hacernos de la vista del otro lado porque ellos han robado, han sacado cosas y no vemos esperanzas. Evaristo, tú eres una de las respuestas poderosas que Dios ha hecho en tu vida, ha cambiado, ha transformado, te ha liberado de todas las cosas que tenías, ha restaurado tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Me encanta escuchar que ahora intento dar lo mejor a mi esposa, a mis hijos, a mis nietas, y que es un canal, eso no se consigue de la noche a la mañana, pero ese es el poder de Dios.
Amén.
Que obra en el corazón de la persona.
Amén.
Es hermoso entender que nuestro Señor Jesucristo dice, yo no he venido a buscar justos, sino pecadores, y allí Dios nos ha rescatado. Usted, papá, que ha perdido las esperanzas de que su hijo va a cambiar, hay un Dios poderoso, amén, que Él lo va a cambiar, Él lo va a transformar, pero usted necesita ir a los pies de Cristo.
Amén.
Usted necesita recibirlo a Cristo en su corazón para que todo cambie. Dice, fíate de Dios de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, echa todas tus cargas sobre Dios. Usted, joven, que está luchando tanto por la adicción, que está batallando con las presiones de amigos, de la música, de la bebida, de la droga, Dios quiere liberarte. Quisiéramos, Evaristo, estos minutos, antes de concluir el programa, que usted les pueda hablar a aquellos papás, aquellos jóvenes que han perdido la esperanza, con toda la experiencia, con todo lo vivido que usted ha tenido.
Sí, hermano, yo he aprendido que después de Dios, lo más importante es nuestra familia. Uh-huh. Y el hombre que es cabeza del hogar y tiene la responsabilidad, yo le digo a ese papá que aproveche cada minuto, cada instante. Tal vez no le ha dicho a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, te amo, doy gracias a Dios porque me los ha puesto a mi lado. Yo nunca le decía a mi esposa te amo, nunca le decía a mis hijos te amo. Hoy no hay día donde yo le diga me siento agradecido contigo, Señor, por darme esta hermosa familia. Mi hija cada vez que llega a la escuela, preocúpese por sus hijos. No hay mejor amigo que ustedes. no hay mejor que le pueda dar consejo que ustedes como padre. Hoy, hermano Gustavo, lo que me alienta a seguir como pastor, como cristiano, es que veo vidas cambiadas. Uh-huh. Inclusive yo tengo miembros en la iglesia. Me decía uno, nunca nos imaginamos que tú vas a ser el pastor nuestro. Y éramos compañeros de vicio.
De bebida.
Tengo cuatro que hemos tomamos juntos hace 20 años. Y hoy tienen 6, 7 años conmigo y yo siendo su pastor. Dios no hace excepción de personas.
Qué cosa linda.
Y hoy testimonio que el Señor Jesucristo tiene el poder para cambiar, transformar. Y yo te digo en esta hora, padre de familia, madre de familia, Cristo es la solución. Abre tu corazón al Señor. Uh-huh. Se te acabó las fuerzas, se te acabó la esperanza. Déjame decirte que Cristo es la esperanza. Vaya a una iglesia, congréguese, busque de Dios, que Él va a hacer lo demás. Él trabaja a la manera que nosotros ni nos imaginamos, hermano.
Qué cosa linda.
Hoy, por misericordia del Señor, soy ciudadano de este país. Y mi anhelo, hermano Gustavo, es llevar el evangelio donde se necesite. No nada más yendo a predicar, no. Sembrar obras. Ayudar a pastores que económicamente están pasando un proceso. Sembrar en el reino de Dios. Sembrar en el reino de Dios. Sea donde sea, ¿verdad? Porque es un mandamiento de parte de Dios. Y gracias porque me ha dado este privilegio de estar aquí. Una experiencia inolvidable, hermano.
No, un gusto, Pastor Evaristo, el que usted haya dispuesto este tiempo. Yo quisiera pedirle, por favor, que ore por aquellos papás que están pasando tiempos difíciles y aquellos jóvenes que no han encontrado una salida en su vida. Por Amén. Favor.
Padre Celestial, Padre de Gloria y de Justicia, en este momento, Señor, acabo de dar el testimonio, Padre, para tu gloria y tu honra. Quiero decirle a ese papá, a esa mamá, a ese joven, a esa jovencita que anda tal vez sin esperanza, que no le encuentra salida a ese problema, a esa adicción. Señor, en este hora yo te pido que así como me mostraste a mí, así como cambiaste mi vida completamente, mi Dios amado, así tú le muestres a ese papá, a esa mamá, cuán importante es lo que tú has puesto en sus manos, que son sus hijos, lo más valioso después de ti, Señor. Yo te pido que a través de tu Espíritu Santo pongas ese sentir, aleluya, que es necesario que abran el corazón a ti, mi Señor. Padre, que entendamos que hay uno que vino a matar, a hurtar y a destruir. Padre de familia, elige con quién compartes. Madre de familia, elige con quién compartes. Joven, elige con quién compartes. La palabra de Dios dice que las malas compañías corrompen. Pido al Espíritu Santo de Dios que sea, aleluya, llegando a tu vida, tocando tu corazón. Dale una oportunidad a Cristo y vas a ver la diferencia. Uh-huh. Cristo te ama, Cristo es tu mejor amigo. En el nombre de Jesús declaro que tu matrimonio va a ser restaurado como fue el mío, que tu familia va a ser restaurada y que vas a empezar a ver la vida en diferentes perspectivas. Bendigo tu vida y tu familia en el nombre de Jesús.
Muchas gracias, Pastor Evaristo. Que Dios lo bendiga. Gracias por acceder a la invitación.
Gracias, hermano. Gracias.
Amables oyentes, llegamos al final del programa. Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente. Que Dios bendiga su vida, lo guarde, lo cuide. Gracias por ser parte de Calidad de Vida.